Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro de entrevistas aquí en Uniradio. Soy Cecilia García y tengo el gusto de recibir aquí en los estudios a las doctoras en ciencia política, docentes e investigadoras Daniela Bairo y Florencia Antía. Ellas han venido trabajando e investigando a propósito del próximo Congreso de Ciencia Política titulado Partidos Políticos y Poder Judicial en el Uruguay, que va a contar con participación de docentes nacionales y extranjeros y va a ser entre el 11 y el 13 de junio de este año, y queremos conocer más detalles, además conocer en qué andan investigando. ¿Cómo les va?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias.
Hola, mucho gusto.
Bueno, cuéntenos cómo se vienen preparando para este Congreso, Partidos Políticos y Poder Judicial en el Uruguay. Un tema candente por estos momentos.
La verdad que sí. Bueno, te contamos primero un poco sobre el evento, uh-huh, y después te contamos un poco más de cómo venimos trabajando nosotras sobre estos temas. Lo primero que te queríamos aclarar es que esto es un seminario, uh-huh, que se llama, así como tú decías, Partidos Políticos y Justicia en Uruguay. Después tenemos también un Congreso Uruguayo de Ciencia Política que va a ser en julio y que también estaría buenísimo que pudieran venir a contarles de qué se trata. O sea que tenemos dos grandes eventos, el de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política en julio y el nuestro, que más humildemente es un seminario organizado por el Departamento de Ciencia Política de Facultad de Ciencias Sociales y con el apoyo del área sociojurídica de Facultad de Derecho. Uh-huh. Es una iniciativa que nació de un colega, de Adolfo Garcé, viendo que había mucho interés en discutir e investigar estos temas de justicia y política en Uruguay. Había mucho interés en América Latina y empezaba a cobrar interés en Uruguay por cuestiones que tienen que ver con nuestra coyuntura política y cuestiones que tienen que ver con intereses académicos sobre estudiar estos temas.
Un escenario donde el código ha cambiaron la forma de proceso judicial en el Uruguay. Por un lado muy criticado, por el otro lado se ha visto como desde un punto de vista un poco más aceptable, como que va a traer más dinámica, y como que está a prueba en este momento, y es un tema en que la gente se está tratando de acostumbrar a cómo funciona esto.
Exactamente, tanto el cambio del código y también otros cambios que a nosotros nos interesaba mucho estudiar, como que centran la atención académica y política en el papel del Poder Judicial. Nosotras en particular lo que nos interesaba era ver que la Suprema Corte de Justicia era cada vez más activa en el sistema político a través de una de sus principales funciones, que es el control de la constitucionalidad de las leyes. Y veíamos que constantemente aparecía en la prensa referencias a que la Corte había declarado inconstitucional leyes relevantes como la ley de medios, la ley que hacía al IRPF de los jubilados, la ley interpretativa de la ley de caducidad, cuestiones vinculadas a los procesos laborales. Es decir, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, aparecía en el centro de la escena política constantemente. Entonces, a nosotros nos interesaba saber por qué eso estaba sucediendo y en qué medida la Corte realmente es más activa en el sistema político que antes, ¿no? Uh-huh. Y esas son uno de los disparadores que en particular están por detrás de este evento que estamos organizando, más vinculados a la actividad del Poder Judicial en el sistema político.
Además, en momentos en los que dentro del sistema político varias personalidades han sido eje o foco de muchas investigaciones que los han llevado a la justicia. Me imagino que eso también es como un objeto de estudio espectacular, en el sentido de que terrible que suceda eso, ¿no? Dentro de los partidos políticos, como sucedió, por ejemplo, con el ex vicepresidente Raúl Sendic, que estuvo en medio de una causa judicial. Pero es como el mejor escenario para estudiar eso. Me imagino que ha sacado muchísimo provecho de todo esto que estuvo pasando el año pasado, por ejemplo, con algunos casos particulares, con senadores.
Sí, otra característica de nuestra agenda de investigación es que es una agenda de investigación que está iniciándose. Nosotros, uh-huh, de hecho, un problema que teníamos es que desde la ciencia política era un asunto que no había sido muy abordado, el papel del Poder Judicial. Sí lo habían visto otros colegas, sobre todo abogados, algunos sociólogos que estudiaron específicamente ese aspecto que tú decís, el papel del Poder Judicial como dirimiendo conflictos que se dan entre los políticos. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros en particular ese aspecto todavía no lo hemos abordado, pero justamente porque es un asunto, es una agenda que se está gestando, que estamos empezando a desarrollar y estamos empezando a implementar los primeros proyectos de investigación, pero seguro que ese va a ser un asunto que en un futuro vamos a tener que abordar.
Uh-huh. Sin duda, es un ejemplo, es una agenda que es muy amplia. Esa agenda se ve reflejada en el seminario porque las mesas abordan diferentes temas desde diferentes ángulos y desde diferentes roles institucionales. O sea, los diferentes invitados son académicos, muchos de ellos, pero otros son presidentes de asociaciones relevantes, de instituciones como la Suprema Corte de Justicia o la Fiscalía de Corte. Y eso nos permite como tener diferentes tipos de visiones para justamente encarar este tema que no ha sido estudiado en Uruguay. Entonces nos pareció, y a Adolfo que lideró este equipo, les pareció que era interesante, antes de seguir avanzando en la investigación académica, escuchar las voces de todos los que forman parte de este problema, porque es una parte del problema de investigación, ¿no? Es una parte del sistema político y nos incluye a todos. Te cuento que el grupo de trabajo que viene organizando tiene algunos docentes del Instituto de Ciencia Política, que son Daniel Buquet, Juan Andrés Moraes, Jaime Jaffé, Adolfo Barcé, nosotras, y Yanela Bardazano por el área sociojurídica de Facultad de Derecho. Es un seminario que fue declarado de interés por la Suprema Corte de Justicia y tenemos apoyos muy importantes, auspicios muy importantes de CSIC, de Fiscalía General de la Nación, El Observador, Konrad Adenauer, PNUD, ANI, En Perspectiva, La Diaria y el Hotel Radisson. Es un seminario que lo vamos a hacer mayoritariamente en Facultad de Ciencias Sociales, en la sala de conferencias. También vamos a tener una actividad inicial en la Sala Maggiore de Facultad de Derecho. Luego vamos a difundir todo esto, por supuesto, cuando tengamos el programa ya con el diseño final lo vamos a difundir. Y es importante aclarar que es una actividad totalmente libre y gratuita, no requiere inscripción previa ni ningún tipo de pago. Entonces están todos y todas invitados a participar. Si quieren, les cuento un poquito más de qué va. ¿O?
Por supuesto. Yeah. Queremos saber, porque es muy interesante.
Bueno, vamos a tener dos conferencias centrales, ocho mesas o paneles y la presentación de un libro. La primera conferencia va a ser la conferencia de apertura el 11 de junio a cargo del profesor Daniel Brinks, que es un profesor especializado en estos temas y muy, muy relevante, muy destacado, que es de la Universidad de Texas en Austin. Y su exposición va a ser sobre justicia constitucional en América Latina y una visión comparada sobre este tema. Eso va a ser la apertura. El miércoles, es el segundo día, vamos a tener cuatro mesas que van a ser aportes académicos, más bien desde la academia, pero interdisciplinarios. Tenemos una mesa sobre justicia, dictadura y justicia transicional, que son aportes desde la historia política. Es un tema súper relevante que sí tiene bastante desarrollo en Uruguay, el tema de la justicia, el tema de derechos humanos, vinculada al tema de derechos humanos, la historia política, y la Facultad de Humanidades y algunos docentes también de nuestra Facultad de Ciencias Sociales han trabajado estos temas y es súper relevante y está en la agenda política también. El tema de derechos humanos no deja de estar. Entonces tenemos una mesa académica sobre ese tema. Tenemos otra mesa con aportes desde la Facultad de Derecho que son más heterogéneos, sobre judicialización de la política, interpretación, argumentación, poder judicial electrónico. Son diferentes cuestiones desde Facultad de Derecho. Y después las últimas dos mesas académicas son más bien desde la ciencia política, más bien politológicas, con algo de economía política y de historia política. Y una muestra los avances que venimos trabajando desde la Facultad de Ciencias Sociales. Y la otra mesa es como nuestra mesa estrella, digamos, porque es la que tiene los invitados extranjeros. Uh-huh. Es una mesa redonda con profesores invitados que se titula Poder Judicial y Estado de Derecho en América Latina. Y vienen el profesor Santiago Basabe de Flaxo, Ecuador, que va a hablar sobre estudios sobre políticas judiciales en América Latina. Andrea Castañola de la Universidad Torcuato de Itela, que nos va a hablar sobre manipulación de las cortes en las nuevas democracias, que es otro tema bien candente en América Latina, el de manipulación de cortes. En el caso argentino es un caso bien, bien candente, pero en otros casos también. Después viene
en Brasil también.
Brasil,
por ejemplo.
Es un tema, el tema
del momento.
Es el tema del momento. Jeffrey Staton de la Universidad de Emory va a presentar sobre cumplimiento con sentencias judiciales en América Latina. Y por último, Jorge Vargas Culel, de Estado de la Nación, va a hablarnos sobre el caso de Costa Rica, que también es un caso prototípico, porque la Corte en Costa Rica tiene un poder muy grande. Y bueno, ahí está bueno que también conozcamos un poco sobre esto. Y eso es el miércoles. El jueves, que es el tercer día y último del seminario, tenemos otras cuatro mesas que me parece que son súper interesantes para el público en general, porque lo que hacen es ver los problemas que tiene la justicia en Uruguay desde los diferentes actores involucrados. Entonces, tenemos una primera mesa que son las perspectivas institucionales. Tenemos representadas a la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría Pública, con autoridades centrales de esas, ¿no? Estamos hablando del fiscal de Corte, Jorge Díaz, etcétera, ¿no? Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Esas que son difíciles de reunir.
Sí.
Para un periodista, lograr hablar con ellos es complejo, ahí los tenés todos juntos.
Exacto. Es un momento como... muy bueno poderlos escuchar a ver cómo interactúan y cómo es, cómo se da esa discusión, qué problemas ellos mismos desde las instituciones del Poder Judicial identifican como centrales, que a veces uno desde la academia puede tener una visión externa y adjudicar problemas a los actores que ellos no consideran que tiene o perdernos de saber alguna cosa. Entonces todos juntos ahí nos pueden contar un poco más sobre eso.
Y que alguna, a veces uno los escucha en los medios como con acusaciones cruzadas, ¿no? Pero queda en eso, porque no queda en el intercambio y en lo rico de escucharse entre ellos. A veces queda, no, porque el Ministerio del Interior, no, porque, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nuevo Código de Proceso Penal, que sí, ha traído muchísima tema de debate. Es interesante. Es una buena invitación entonces para ir a escuchar esa mesa redonda que los tienen a todos, además, todos los titulares de estos organismos.
Y después se empieza a poner todavía más divertido porque tenemos otra mesa sobre los partidos políticos y sus representantes opinando sobre los problemas de la justicia en Uruguay en un año electoral, además, que puede llegar a ponerse aún más picante si ellos quieren. Tenemos a los representantes de los 5 partidos con representación parlamentaria justamente que van a abordar este tema de qué problemas tiene la justicia en Uruguay. El mismo tema, otra mesa abordada desde el periodismo especializado. Uh-huh. O sea, le pedimos a los principales medios de prensa que nos designen a representantes de sus medios que sepan mucho sobre estas cuestiones o que trabajen más bien especializadamente en estas cuestiones de justicia y vengan a dar su visión sobre el tema de los problemas del Poder Judicial desde el periodismo especializado. Y la última mesa es sobre diferentes perspectivas sobre la elección de los miembros de la Corte, con representantes de la sociedad organizados, y el Sur, Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados y Mujer Ahora, que es un tema bien interesante y bien actual también, porque se viene discutiendo a nivel de sociedad civil si el modo en que son designados los miembros de la Suprema Corte es lo suficientemente transparente y promueve la rendición de cuentas ante la población lo suficientemente bien o no. De hecho, hay un conjunto de una veintena de organizaciones sociales, algunas de ellas que exponen ese día, que consideran que no, que el proceso de designación es de alguna manera oscuro y que esto debe reverse. Hicieron una petición a la Asamblea General para rever el proceso de designación de nuestros miembros de la Suprema Corte. Y en esta mesa intentamos poner personas que algunas estuvieran a favor de esta visión y otras más bien pensaran que el proceso actual es correcto, digamos. Por último, cerramos el seminario con la conferencia de Lisa Hilbing de la Universidad de Minnesota, que nos va a hablar de avances, retos y oportunidades en el estudio de la justicia y política en América Latina.
Así bien. Que bueno, un evento cuando, grande. Cuando comenzamos la entrevista decías, no, es un seminario chiquito. Está espectacular para los periodistas que nos escuchen y que puedan darse una vuelta por allí. Es espectacular porque tenés todos los actores políticos que puedas necesitar para este tema, están todos juntos. Así que esto va a ser 11, 12 y 13 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales. Por allí va a estar entonces este seminario de ciencia política titulado Partidos Políticos y Poder Judicial en el Uruguay. Y pero ustedes vienen investigando sobre este tema. ¿Cómo va el trabajo desde la facultad, desde la academia con respecto al Poder Judicial en el Uruguay y los partidos políticos?
Bueno, te cuento un poco. Nosotras hace aproximadamente un año y medio, empezamos a hacer un proyecto de investigación. En el instituto también hay otros colegas que están iniciando sus investigaciones sobre este asunto. A nosotras, como te comentaba al inicio, lo que más nos interesaba era entender qué papel tenía la Suprema Corte de Justicia en el sistema político a partir del control de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Con este disparador, que era ver que la Corte estaba constantemente en la prensa y que había roces entre actores del Parlamento y actores del Poder Ejecutivo en relación a los representantes de la Corte. Bueno, y entonces una primera cosa que hicimos fue empezar a construir datos. No existía, no teníamos sistematizado datos sobre cómo la Corte definía sus asuntos, en qué medida la Corte declaraba o no las leyes inconstitucionales, cómo había aumentado la cantidad de leyes que la Corte declaraba inconstitucionales. Bueno, entonces ahí trabajamos básicamente con dos fuentes de datos. Una es la base de datos que el propio Poder Judicial pone a disposición de la ciudadanía, que es una base de datos abierta, que está más que una base de datos, es el conjunto de sentencias, está en la base de jurisprudencia nacional, y a la vez hicimos un pedido de información a la Corte y la Corte nos facilitó esa información. Y hay dos aspectos que quizá valga la pena destacar en términos de los primeros resultados de esta investigación. Uh-huh. Uno, en primer lugar, es que hay más gente, más ciudadanos, más actores colectivos que llevan asuntos a que sean dirimidos en la Corte. Es decir, hay un aumento de la demanda a la Corte. Más gente que lleva recursos de inconstitucionalidad. Y ese aumento es sustantivo, es marcado. O sea que la Corte, desde esa perspectiva, ya es un actor más relevante. Más gente va a tocar la puerta de la Corte. Ese es un primer dato.
Sí, uno lo notaba en las noticias, de repente abogados o en estas cuestiones más políticas, de pelea política, que estaba la denuncia de inconstitucionalidad permanente.
Permanentemente, exactamente. La segunda cuestión era, bueno, ¿en qué medida la Corte aumentó también el número de sentencias que declara la inconstitucionalidad? O simplemente recibió muchas demandas y dijo, no, todo es constitucional. También vemos que ahí hay un aumento. También aumenta la cantidad de sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley o de algún artículo de la ley. Y ese aumento también es relevante, es consistente. Vemos que durante los primeros años, 10 años, nuestros datos en realidad debía aclarar, empiezan en el año 1989, que es cuando está la información digitalizada. Bueno, en los primeros 10 años la Corte recibía poca demanda de la sociedad y respondía que pocas leyes serán inconstitucionales, ¿sí? Luego eso fue cambiando, aumenta la demanda y acompasadamente aumenta el ritmo en que la Corte dice que las leyes son inconstitucionales, lo cual es un asunto bien relevante que nos ha llamado mucho la atención. Y otro aspecto que nos ha llamado la atención es que vemos que la Corte tiene más sentencias divididas. Ustedes saben que la Corte está integrada por 5 miembros y puede definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes por mayoría o por unanimidad. Tradicionalmente la Corte lo hacía por unanimidad. Casi siempre la Corte definía que las leyes eran inconstitucionales por unanimidad. Ahora vemos que hay un aumento de las sentencias divididas donde uno o dos de sus miembros son discordes, ¿sí? Y ese es otro aspecto que resulta llamativo. Es decir, no todos los miembros están de acuerdo, lo cual también nos da la señal de que hay asuntos más polémicos y quizá más políticos involucrados, y hay más asuntos políticos en el vínculo entre poder judicial y sistema político.
Incluso están más presentes los nombres, ¿no?, de los 5 integrantes en los medios, que a veces pasaban años desapercibidos y no sabías quiénes estaban detrás. Y ahora son personas que tienen nombre, apellido y son públicas.
Exacto, han ganado mucha visibilidad. Uh-huh. Algunos de los ministros de la Corte. Algunos siguen teniendo perfil bajo, pero hay otros que son ministros muy, muy visibles. Entonces, bueno, la Corte recibe más demanda, la Corte responde más que antes diciendo que hay leyes que son inconstitucionales o artículos de leyes que son inconstitucionales, y lo hace de forma más dividida. Esa es como una primera descripción del fenómeno a la que llegamos en una primera etapa de la investigación. Y bueno, y ahora estamos en la siguiente etapa, que es, primero que nada, profundizar en esa descripción. ¿Qué asuntos son llevados a la Corte? ¿Son asuntos políticos, como decías tú hoy, más del vínculo entre actores políticos, o son asuntos que tienen que ver con temas tributarios, temas laborales, seguridad social? ¿Qué asuntos son los cuales la Corte es más decisiva, ¿sí? Y otros asuntos que nos interesaba también indagar es entender ese fenómeno. ¿Por qué ha aumentado la demanda hacia la Corte y por qué la Corte ha estado más activa también en su respuesta? Y bueno, y en esos aspectos son los que estamos trabajando ahora y en los próximos meses. Y bueno, de repente dentro de un tiempo podemos traer algunos resultados más en ese plano.
Bárbaro. Bueno, entonces, ya saben, se viene este seminario, gran seminario de ciencia política titulado Partidos Políticos y Poder Judicial en el Uruguay, 11, 12 y 13 de junio, entonces, en Facultad de Ciencias Sociales. Están todos invitados e invitadas y muchísimas gracias a ustedes por haber venido, por acompañarnos esta mañana en Unirradio.
Muchas gracias por la invitación.
Nos acompañaban Daniela Bairo y Florencia Antía, ya son doctoras en ciencia política, docentes e investigadoras, y nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro en Unirradio. Que pasen muy bien.
Entrevistas. Encuentros en Unirradio.